Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Radio Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Y como cada día, comenzamos con el patrocinio de Sándwiches Rodilla, nuestro Oye Cómo Va, en este caso correspondiente al viernes 28 de julio. Y con un Athletic que ayer completaba su tercer amistoso de la pretemporada, lo hacía empatando a cero frente al Racing. Escucharemos a Ernesto Valverde y a Imanol, que después de 5 meses de esa grave lesión que se produjo en las filas del Eibar, bueno, pues ya ayer fue titular, y también escucharemos al jugador vizcaíno. Geray, es verdad que fue la mala noticia en el sentido de que tuvo que retirarse en el minuto 39, pero problemas de espalda a los que luego pues vino a quitar hierro el propio Txingurri. Quedan ahora 3 encuentros antes de abrir la liga ante el Real Madrid. Será el martes frente al Celtic, el jueves contra el Eibar y Joseba Echevarría, y el domingo el rival, el Manchester United. Y el club rojiblanco nos informa de la salida de Jon Guruceta, delantero del Bilbao Athletic, rumbo al Sestao River. Lo que no se detalla es si como cedido, aunque entendemos que es el caso. Mañana, por cierto, duelo entre el equipo verdinegro y el Amorebieta. Y hemos hablado con Imanol de la Sota y vamos a dividir en dos la entrevista. Por un lado, y como ex técnico del Bilbao Athletic, pues eso, sobre la situación del filial rojiblanco tras su descenso a la segunda red, pero también, lógicamente, para hablar de Lezama. Y por otro, y ese será el grueso de la entrevista, el Baraka como referencia, su actual equipo y con el que afronta la segunda ref. Así que lo dicho, la entrevista que hemos realizado a Imanol de la Sota, dividida en dos partes, por un lado Bilbao Athletic, por otro Baracaldo. En el mundo de la pelota estamos pendientes de lo que mañana pueda ocurrir en México en esa reunión de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Y es que la Federación Vasca puede ser admitida como miembro de pleno derecho. En ciclismo recordamos el domingo el circuito de Getxo. En Fórmula 1 arrancan ahora los primeros libres del Gran Premio de Bélgica en ese circuito espectacular de Spa-Francorchamps. Y lo que haremos en nuestro programa, ayer ya lo adelantábamos, es una tertulia de remo, en la que contaremos con presencia de Kaiku, de Usto y Portugalete, pero eso sí, para hablar de todas las categorías del ACT, los dos grupos del ARC y la Liga ET. Y les animamos a participar con nosotros a través de mensajes al 688-89-3635. Recordamos que tenemos en juego 2 invitaciones para el Athletic Real Madrid. Antes de nada, una primera parada en boxes.
Oye, ¿cómo va?
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Vizcaya Projects. Somos una empresa de reformas y mantenimiento con más de una década en el sector, especializada en todo tipo de trabajos de construcción, interiores, fachadas, cubiertas, estructuras, ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Redactamos inspecciones de edificios, proyectos de ejecución y tramitamos subvenciones, Urbisa, Vizcaya Projects. Garantía de satisfacción. Vizcayaprojects.com.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
La bodega del Señorío de la Estrella en San Asensio, La Rioja, te proporciona razones para disfrutar de vinos excelentes premiados internacionalmente como Aricheta, un vino de autor, medalla de oro Burdeos 2017, estructurado y mimado con los frutos de los terruños más antiguos, o su joven blanco, Señorío de la Estrella, galardonado con la medalla de plata en Francia, un vino suave, chispeante. Los que saben lo que es bueno, eligen vinos de la bodega y viñedos Señorío de la Estrella. Infórmate en señoriodelaestrella.es.
Ferretería Galdacao, especialistas en la venta de herramientas y bricolaje. Ventilación, pequeños electrodomésticos Kuchen, iluminación LED y electricidad. Contamos con gran variedad de recambios ANOVA para las máquinas y todo para el camping y la jardinería. En Vizcaya Calle 83 Bajo, Urreta, Galdacao. Ferretería Galdacao, las soluciones que necesitas.
Y abrimos, como siempre, con página roja y blanca nuestro Oye Cómo Va y con ese tercer partido de la pretemporada que se resolvía con un empate a cero, e incluso podíamos decir a nada. Con el Racing como rival, estuvimos ahí en tierras cántabras con ese choque que es verdad que despertó una gran expectación, decíamos, con todo vendido. Bueno, incluso hubo gente que no pudo entrar a presenciar ese compromiso entre Athletic y Racing de Santander. Y esa expectación pues luego ya se viene un poquito abajo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues siempre está muy bien seguir el día a día del Athletic para sus seguidores y lo mismo en referencia al conjunto cántabro. Pero el partido apenas dispuso de ocasiones por ninguno de los dos bandos y fue, ya decimos, bastante bajo en cuanto a calidad futbolística. En nuestro caso, lo mejor, pues la reaparición de Imanol García de Albéniz, 5 meses de recuperación. Recordamos aquella rotura del tendón de Aquiles sufrida cuando jugaba en el Eibar como cedido. Claro, son 5 meses de baja, la posterior recuperación y, por tanto, ayer esas magníficas noticias escucharemos en un ratito al lateral vizcaíno. La parte negativa, también lo hemos comentado en titulares, Geray se retiraba a los 39 minutos por molestias. Hablamos de molestias en la espalda y el propio Ernesto Valverde nos tranquilizaba sobre el central.
Tiene un golpe en la espalda. Pensamos que no es, o sea, que ha sido nada relacionado con la operación. Sí, es verdad que tenía la semana pasada con alguna pequeña molestia, pero el autor estaba bien. Y ha habido una caída, una jugada en la que él se ha caído, alguno que le han pegado por detrás, y yo creo que ahí, pues bueno, parecía que le iba más y por eso se ha retirado.
Por tanto, relativa tranquilidad, al final, bueno, pues ese golpe y no tiene nada que ver, esto es lo importante, con esa pubalgia y, por tanto, pues ya digo que con calma. Valverde apostó por un 11 con Simón bajo palos, la defensa formada por De Marcos, Vivian, Geray e Imanol en defensa, centro del campo con Dani García y Galarreta, Iñaki Williams en banda derecha, Berenguer por la izquierda y Muniain actuando ahí un poquito de enganche con Villalibre, el Búfalo, siendo la referencia arriba. Nolascoain participó en principio, estaba previsto que Perú jugara en el segundo tiempo, pero tuvo que adelantar su presencia en el terreno de juego por esa lesión, esos problemas físicos de Geray. De manera que la segunda parte sí que vimos ya de inicio a Julen Aguirre-Zabala en el lugar de Unai Simón, y en cuanto al resto de titulares, los que habían partido de inicio, pues llegaron a la hora de juego. Bueno, realmente 62 minutos, así que bueno, acumulando, ¿no?, también presencia en el verde por parte de jugadores que en principio pues pensamos que puedan ser ciertamente importantes en el esquema del Chingurri. En ese minuto 62 entraron Lecue, Vesga, Herrera, Unai Gómez, Prados, Nico Williams, Aduárez, Raúl García y Guruceta. Ya hemos hablado que ocasiones pues ciertamente muy poquitas. Iñaki Williams remató desviado en esa primera mitad, bueno, muy desviado para ser sinceros. Berenguer tuvo una buena oportunidad tras recibir de Asier Villalibre, pero es verdad que su lanzamiento se fue alejado de la portería de Joaquín Esquieta, el ex del Athletic. Y en la segunda parte, pues podemos decir que la mejor ocasión fue la de Nico Williams, un disparo ante el que intervino el citado Esquieta. También hubo un aviso de Raúl o Iñaki Williams, ¿no?, en ese comienzo de la reanudación, que vio cómo pues Joaquín se lanzaba a sus pies y desactivaba esa opción. También otra imagen de la que tenemos que hablar fue pues una entrada, yo creo que fea, dura, sobre Nico Williams. Bueno, a todas luces, evitable.
Sí, bueno, sí, ha habido bastantes faltas. Y bueno, quizás a nosotros nos ha costado meternos un poco en el partido, un poco por la inactividad de los jugadores, de los nuestros, pero bueno, luego hemos entrado más, un poco más en la pelea. Pero sí, el comienzo de ellos han empezado fuertes. Y bueno, eso pasa también. en las pretemporadas, ¿eh? Como los árbitros no van a expulsar a nadie, bueno, salvo a nosotros en México, pero entonces, pues bueno, siempre un poco de manga ancha a la hora de agarrar, a la hora de entrar, a la hora de, bueno, dale. Entonces, pues bueno, al final todo es como un poquito más, y no tienes las consecuencias que se pueden tener en Liga, pero bueno, ha estado bien. Y bueno, y luego después, pues ya habéis visto que han venido los cambios, al final todo se anima un poco, teníamos un poco más de chispa, sobre todo por las situaciones individuales que nos podían dar alguna posibilidad y la estrategia, pues había habido muchas faltas y bueno, y seguir.
Y seguir, es lo que nos queda. Bueno, el Athletic, que completaba de esta forma con empate su tercer amistoso. De momento teníamos la derrota ante Chivas 2-0, la victoria también por ese marcador 2-0 ante Necaxa, y esos dos bacalos que, por cierto, son los únicos que nos hemos encontrado en este verano en los tres amistosos. Y ya ayer llegaba el empate. Tenemos por ahora los tres resultados posibles, en cuanto a 1x2, digo. Y por delante quedan tres encuentros antes de recibir al Real Madrid. El martes en Glasgow frente al Celtic, el jueves el rival será el Eibar y el domingo el Manchester United. Y todo esto, pues para intentar al menos, esperemos que también conseguir, ¿no? Pero intentar afinar esa puntería que vemos que no está del todo correcta. Y ya no solo nos referimos a esta pretemporada, sino que ya, bueno, pues viene de atrás, ¿no? Y no solo del año pasado también. Tenemos que mirar bastante hacia atrás para encontrarnos, pues eso, un problema repetido, reiterado, y de momento no encontramos solución. Claro, Valverde es el que tiene que detectar los problemas y a partir de ahí las soluciones. El sistema, las piezas que quiera utilizar y una temporada en la que vamos a confiar, esto lo decimos todos los veranos, pero vamos a ver si es posible eso, acertar más de lo que estamos acostumbrados hasta ahora con la portería rival y por tanto, y a eso queríamos llegar, sacar ese pasaporte que, bueno, pues a la vista está ya casi con telarañas ahí guardado en el cajón, el pasaporte continental. Una última referencia de Ernesto Valverde, porque hablaba también de la recuperación de Imanol García de Albéniz. Como es pues lógico, en este caso una grandísima noticia. Veremos luego ya el recorrido que tiene, digo, en cuanto a participación en el 11 del Chingurri. Bueno, en el 11 o los minutos que le pueda dar.
Sí, bueno, pasa que son casi, es decir, seis meses sin jugar. Y bueno, eso se nota, ¿no? La verdad es que es el primer tiempo han... Bueno, han jugado, ¿cuántos? Seis, siete jugadores que...
Seis.
Que no habían participado todavía, que han llegado, pues bueno, directos que les he puesto juntos. En el caso de Yara y demás también salía de una operación, igual que Imanol, pero bueno, pues es lo que hay que hacer.
Pues eso, poco a poco dar minutos a todos los jugadores y sobre todo, ¿no? En el caso de Imanol, con esa larga ausencia de los terrenos de juego. Bueno, pues escuchamos al propio jugador.
Sí, después de cinco meses de lesión... Tenía muchas ganas de volver a competir y me he encontrado físicamente bien, que era lo más importante, y con buenas sensaciones. No paré de trabajar en verano y eso me ha ayudado a encontrarme bien, a adaptarme bien al ritmo de los compañeros, y estoy muy contento. Desde el primer día el míster me ha ayudado mucho, como los compañeros, y eso, me están ayudando mucho en mi adaptación.
Después de las sesiones ya es el momento de quedarse en Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora estoy pensando en coger sensaciones, en estar lo mejor posible y ya se verá. Después de haberme lesionado y estar tanto tiempo parado, coger buenas sensaciones, adaptarme lo antes posible y volver lo más rápido posible al grupo.
Hemos hablado de los compromisos que tienen por delante los Leones y en cuanto a entrenamientos, mañana a las 10:30, el domingo jornada de descanso. También participan como cada día los oyentes a través del 688-89-3635, porque además estamos buscando dos inquilinos para estar en Samamés ese sábado 12 de agosto a las 9:30, partidazo frente al Real Madrid. Dice uno, señor Uriarte, Nico, a renovar ya. Y Laporte, si se puede hacer o intentarlo. Si quiere venir, hay que hacer un esfuerzo y haremos un buen equipo para luchar por Europa. Dice, hola amigos. Para mí, que lo de Valverde es de preocupar. Debuta este chico nuevo, Martón, con dos bacalaos y parece que no cuenta con él. Y dice que ya tiene bastantes delanteros en la plantilla. ¿Será por la buena cosecha de bacalaos de la temporada pasada? Y la prueba de ayer contra el Racing, de verdad, alucinante lo de este hombre. Sin más, mis saludos a todos los de la Popu, pues también a ti, amigo. Más, dice, si seguimos sin meter bacalaos y siguen jugando los mismos y de la misma forma, pues como el año pasado, otro fracaso. Esto dice el oyente, por si acaso. Más, actitud bochornosa de Íñigo Vicente fingiendo faltas, actitud agresiva hacia jugadores del Athletic. Por cierto, jamás volverás al Athletic, eres un jugador mediocre y teatrero, bueno, como estamos aquí. El número 9 y el 10 están ya acabados, harían mejor labor con los veteranos. Sí, hemos hablado de Joaquín Esquieta, guardameta navarro, que ahora está en las filas del Racing como ex de Lezama, y también Íñigo Vicente, que estuvo ayer en ese partido con la camiseta del Racing. Dice otro, este año Europa no se nos escapa. Aupa, Nico. Y añade, entradas. Bueno, has hecho lo que tenías que hacer, que es mandarnos tu opinión. ¿Se sabe algo de a dónde irá cedido Vencedor, que saldrá? Es un, iba a decir un secreto a voces, yo creo que ya ni tan siquiera es un secreto, pero bueno, de momento no hay destino confirmado. A ver, más. Dice, ¿por qué esas tres? Ah, me dice Mendy, es Velas, dice Mendy, ¿por qué esas tres escuadras para hablar de remo? ¿Por qué no la Sotera? Dice, ya sabes por qué. Bueno, hablamos el otro día con Javi Polo. Claro, no podemos traer aquí, nos gustaría, pero no es muy práctico traer aquí a todos los clubes vizcaínos de todas las categorías. Con lo cual, esta es la primera tertulia y ya hemos dicho que nos vamos a quedar con Kaiku, Deusto y Portu. Porque además tiene un dato positivo esto, y es que Salvo Ondarroa, les pilla un poquito a desmano, vamos a confesarlo y a reconocerlo todo, tenemos a los otros tres clubes vizcaínos de la Liga T femenina. Más luego, el hecho de que Kaiku corresponde a sí mismo a la ACT, Deusto a la RC1 y Porto a la RC2. Es decir, hemos intentado cubrir un poco todas las posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, que ya digo que habrá más tertulias. También, pues hoy no ha podido venir Pache Gurrola, presidente de Busture Aldea, en ese grupo 1 de la RC. Y bueno, ya digo que habrá más oportunidades. Velaz, tú no te preocupes, será por remo. A ver qué dice otro aquí. Dice, la vida sigue igual. Sin bacalaos no hay alegrías. A sacar los 45 puntos pronto y lo que venga, bienvenido sea. Aupa Athletic siempre. Otro que nos dice, qué pena lo de Julen Jong, que se vaya a la Roma. Todos pensamos que estaba cerca de venir al Atleti. Bueno, pues ya sí, parece confirmado que se va, el hijo de Julen se va a la Roma. Dice, entradas, ¿qué tal Mendy? Pues por aquí bien. Ah, es Luis desde Badajoz. Dice, ayer el equipo sigue, como comentas, sin pólvora. Desde aquel equipo, Llorente, Herrera el Bueno, Javi Martínez, Laporte, etcétera. El equipo está en caída y nadie pone remedio. Pues eso, a partir de Luis desde Badajoz. Saludos, amigo. Hizo miedo me da este año, sin fichajes y sin delantero. Otro más, mismos problemas del año pasado, no tiene buena pinta, a preparar la temporada 24-25. Otro nos dice más de lo mismo, otra temporada desilusionante. Dice otro que se vaya a Valverde este año del décimo para atrás, desilusión. Más, Muniain y Dani García los mejores, pues fueron invisibles. Ahora, bien, ¿quién fue el crack? Fácil. Bueno, que fueron los mejores, no sé si hice el oyente, no sé dónde lo ha leído, yo no lo he dicho. Con lo cual, no sé si va. Desde luego, yo no he dicho que fueron los mejores. Ya digo, además es que fue un partido horrible, directamente. El central brasileño que juega en el Racing y parece que está interesado en el Athletic, mejor que siga donde está, dice otro. Vale, otro más. Vamos a por ese rock and roll. Otro nos comenta, esta directiva nos va a hundir otro año en blanco y este vamos a sufrir más que el pasado. Y cerramos de momento con otra opinión que dice, pues eso, vaya partidito, se marcaron ayer. Sí, bueno, conclusiones vamos a intentar extraer. Nosotros, claro, extraemos lo que vemos a fin de cuentas, ¿no? Siempre queremos pensar que los técnicos ven algo más y que les puede servir de ayuda para lo que es la puesta a punto de cara a la temporada. En fin, un alto en el camino. Tenemos varias cuestiones todavía. Hay que escuchar a Imanol de la Sota hablando del Bilbao Athletic y del Baracaldo, pero hay otros datos que nos llegan desde el club rojiblanco. Será después de una pausa.
Radio Popular, Herri Irratia.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciérvena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 27 al 31, La Arena. Concursos gastronómicos, concurso de pintura, sardinada popular. Subida al Peñón, fiesta de la espuma, magia, DJs. Dano Cayetan, Ciérvena Coudala.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
El norte de Burgos está lleno de sorpresas. Medina de Pomar también. Ven y descubre su Alcázar de los Condestables, el Monasterio de Santa Clara, la Ermita de San Millán y Centro de Interpretación del Arte Románico de las Merindades. Un casco histórico lleno de arte. Me dejo cosas, por eso es mejor que vengas. Medina de Pomar, siente la historia.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Seguimos avanzando en nuestro Oye Cómo Va, y uno de los apuntes que les comentábamos tiene que ver con que el Athletic, junto al Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, va a inaugurar el 12 de agosto a las 7 de la tarde un monumento conmemorativo del 125 aniversario del club, que recrea en el lugar exacto de su ubicación, la actual explanada junto al estadio, las dos líneas de las porterías de Ingenieros y de Misericordia del viejo San Mamés. Una obra que contempla la colocación de sendas placas donde va a poder leerse este texto. En honor a quienes han defendido la camiseta del Athletic. Bueno, un texto que finalmente será en castellano, euskera, inglés y francés. El Athletic, a través de su asociación de exjugadores y exjugadoras, va a enviar en los próximos días una invitación formal a sus exfutbolistas para que participen en el acto de inauguración del monumento. Una inauguración que coincide, además, ya lo saben, con ese encuentro frente al Real Madrid. Bueno, el partido 9:30 y este acto a las 7. Y el monumento, como decimos, recrea las líneas de las viejas porterías de Ingenieros y de Misericordia. Estará ahí, en la explanada de San Mamés, y se une a la ya anunciada estatua de Iribar, cuya fecha de inauguración, nos dicen, pues no está concretada. Bueno, va a ser sí este año, 2023, pero de momento sin fecha. Y que igualmente forma parte de los actos de celebración de ese 125 aniversario. ¿Quién sale? En este caso del Bilbao Athletic. Digo quién sale porque, claro, hablábamos de exjugadores, ¿no?, en ese acto que va a tener lugar. Bueno, no sabemos si cedido, porque lo comentábamos en titulares, es John Guruceta. Suponemos que es en calidad de cedido, pero el tuit solo dice lo siguiente. Acuerdo con John Guruceta para que recale en el Sestao. Pues eso, sorteón, y no dice nada más, con lo cual vamos a suponer que es en calidad de cedido. El caso es que el delantero donostiarra se va al Sestao River, que recordamos mañana juega un amistoso contra el Amorebieta, y John jugó el año pasado en el equipo filial 27 partidos y en total han sido 64 como cachorro en las últimas tres campañas, anotando 2 goles. Y no abandonamos Lezama porque, ya decíamos, hemos hablado con un ex técnico del Athletic y en concreto dirigió al juvenil y también al propio Bilbao Athletic. Nos referimos a Imanol de la Sota, actual entrenador del Barakaldo. Luego escuchamos la parte más importante de la entrevista, digo importante en cuanto a tiempo, y además era también, ¿no?, el objeto de la llamada, hablar del Barakaldo a fin de cuentas esta temporada, después del ascenso más que merecido a segunda ref. Y precisamente en esa categoría estará el Bilbao Athletic tras su pésima campaña en esa primera categoría de la federación. Y Manol conoce bien el equipo y la casa.
Bueno, yo creo que con el Bilbao Athletic, yo que he estado dentro de la casa, hay que tener un poco de paciencia. La gente se olvida de que en los últimos años han subido muchos jugadores al primer equipo, y yo creo que ese es el trabajo de Lezama. Hace 3 años, en el primer año de Joseba, pues el medio campo del Bilbao Athletic era Vencedor, Sánchez y Zárraga.
Tal cual.
Fíjate. Y luego no solo eso, se han subido muchos más. Los Nicos, muchos más jugadores. Vivian, que estaban también en ese equipo. Creo que al final a la gente se lo olvida muy rápido. Y yo creo que hay que valorar que en estos últimos 3 años, yo creo que hay más de 8 o 9 jugadores que están asentados o han estado en el primer equipo, aunque alguno haya salido ahora. Yo creo que ese es el gran valor de Lezama. Y luego toca tener paciencia con las siguientes generaciones que yo conozco muy bien y que sé que hay jugadores de mucho nivel.
O sea que podemos estar tranquilos con lo que viene, Imanol. Luego, claro, a ver cómo sí, salen los jugadores y todo, y cómo son dirigidos y demás, claro. Pero lo que sabemos es eso, las piezas que hay.
Siempre se debe estar, yo creo que contentos, porque somos, yo creo que somos son un equipo, yo he pertenecido a él, y son es un equipo especial, con una filosofía especial, y que yo creo que hay que sentirse orgulloso de lo que hace, y hay que, yo creo que apoyar más en los momentos duros que en los buenos.
Bueno, sobra decir que cuando te toque jugar en Lezama para ti va a ser muy especial. Lo que no sé, Imanol, si o sea, hay algo ahí de un poco de rabia, ¿no? De alguna espina clavada.
No, yo creo que el fútbol tiene esas cosas. Para mí fue un año duro ese año en el Atleti, pero me quedo con muchos. He estado 5 años en Lezama y he vivido muchas cosas buenas. Tengo muy buenas relaciones y he tenido la suerte de entrenar a muy buenos jugadores. Entonces, son cosas que pasan. Y me sirvió de aprendizaje esos meses duros que viví y lo posterior. Pero bueno, el fútbol es lo que tiene. Yo creo que de esas cosas lo que consigues, si sacas lo positivo, es conseguir ser mejor entrenador y poder ayudar más a los jugadores que tienes, que es de lo que se trata este oficio.
Tiene Imanol muy poco que ver, ¿no? El Imanol de la Sota de antes de llegar a Lezama, el de después. Sin olvidarnos, por cierto, y además sería de justicia y es así, el gran trabajo que hiciste en la Cultu. Es decir, que todo esto viene de la base, como es lógico, vas pasando por equipos. Pero en Lezama entendemos también que es especial, ¿no? Digo, en cuanto a formación como entrenador.
Bueno, en mis dos etapas he sido campeón 3 veces con el juvenil.
Exacto.
Tuve la suerte de que me darían esa oportunidad de entrenar al Atleti. Soy alguien que no he sido jugador y que me ha costado mucho pues conseguir llegar a esas cosas, y lo demás es, ya te digo, todo vivencias, quedarte con las cosas buenas y las cosas malas que te hagan más fuerte y crecer en lo personal y en lo deportivo.
Una última cuestión en relación a Lezama. Has dirigido a muchos jugadores. ¿Alguno te llamó la atención desde un principio? Ahora, echando la mirada atrás y la memoria la pones a funcionar, ¿algún jugador que, no sé, eso, que te sorprendiera y dijeras: este jugador llega sí o sí al primer equipo y es de lo mejor que he dirigido?
Bueno, al estar tantos años allí has coincidido con muchos en grupos de trabajo o les has entrenado. Yo he entrenado a los dos Nicos, he trabajado en grupos con Sancet, con Zárraga, que son jugadores que ya han llegado, pero también hay muchos que se han quedado con el camino que llegarán. He entrenado a Íñigo Vicente en mi primera etapa, a Peruno Lascoain y a muchos más que están por ahí en... Igual no en primera división, pero sí en otro tipo de categorías. Entonces, son experiencias que ahí quedan y que, joder, si esos jugadores has conseguido aportarles algo y ayudarles a crecer, a esos y a otros que están en otras categorías, que son igual de importantes y a mí también me han ayudado a crecer mucho. Entonces, si tú consigues lo que tiene esto, si consigues que haya jugadores que les queden cosas o que vean cosas positivas que les hayan ayudado, pues eso es lo más gratificante.
Bueno, ya digo que luego nos quedaremos con la parte dedicada al Baracaldo. En cuanto al Club Rojiblanco, pues vamos a añadir que las Leonas están estos días, bueno, ya desde ayer hasta mañana en Zamudio, el domingo jornada de descanso. Y por cierto, tenemos a 3 jugadoras del Athletic en ese europeo sub-19, Jone Amézaga, Sara Ortega y Maite Zubieta, y la selección española que se imponía ayer a Países Bajos 1-0 y jugará la final. Hoy juegan la segunda semifinal Francia y Alemania. Y cerramos con otro apunte. Se acerca el evento Euskal Non-League Day de los días 9 y 10 de septiembre y ya se conocen algunos de los alicientes del programa previsto. El Athletic, con el objetivo, nos dicen, de poner en valor el fútbol base y para fomentar la asistencia a los campos locales, ha donado a cada club convenido que juega en casa 3 premios. Una camiseta del primer equipo masculino firmada por todos los Leones, lo mismo en el caso de las Leonas, es decir, han firmado otra camiseta del primer equipo. Y luego también el Athletic va a donar 2 entradas VIP para el choque Athletic-Cádiz, que se va a disputar el fin de semana siguiente a esa Euskal Non-League Day. En total, por tanto, 40 camisetas, 40 entradas VIP que serán sorteadas por los clubes convenidos locales entre aquellas personas que adquieran boletos de las rifas correspondientes y asistan a los partidos del evento. Además, los clubes destinarán parte de la recaudación a entidades sociales o culturales del municipio. Como siempre les decimos, todos los datos en la web www.athletic-club.eus. Son las 2 en punto, 60 minutos por delante, que vamos a aprovechar al máximo.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Te Descubre las rutas de Galdames y para completar el plan, dos paradas gastronómicas. Una en Montellano, con el cachopo como especialidad, y la otra en San Esteban, cercano a la Torre de Loizaga, con especialidad en pollos asados. Ambos restaurantes son municipales. Entra en galdames.eus, sitúate y disfruta Galdames con todos los sentidos.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Comida tradicional venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Necesitas una furgoneta para tu negocio? En Covey Alquiler ofrecemos vehículos de calidad y un excelente servicio al cliente para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Si no nos conoces aún, ven y benefíciate en tu primer alquiler de un 10% en furgonetas o de un 15% en vehículos frigoríficos. Más información en covey.es o llámanos al 944-35-6119.
Soy John Ram. Manda tu mensaje al 688-89-3635.
Y eso es lo que sigue haciendo mucha gente, muchos oyentes que nos siguen mandando sus opiniones y buscando éxito para estar en San Mamés. A ese número, que nos recordaba ahora mismo John Ram. Dice, buenas, soy Iñaki, el rey de la tortilla. Esta temporada hay que ser positivo, poco a poco. Y Europa, solo necesitamos un delantero puro. Auro estará pensando, bueno, solo. En fin, mucho homenaje y nada de fútbol, dice otro. Dice, homenaje antes del partido. Bueno, va a ser fuera. No sé si eso cambia las cosas o no, pero es que hay gente que ya tiene pánico, ¿verdad? A cuando hay un homenaje antes de un encuentro en San Mamés. Guardión, si a Martón no le damos oportunidades, nunca llegará al primer equipo. Debe quedarse y Valverde debería contar con él. Aup Athletic. Bueno, había ahí un oyente que estaba muy preocupado por los delanteros, ¿no? Hay que encontrar un delantero puro y aquí este oyente ya tiene el nombre, Martón. El delantero navarro, que bueno, oye, pues de momento es el que ha firmado los dos baquelos que llevamos en los tres partidos. Eso es una realidad incontestable. Y de momento cerramos. Otro nos dice, hay mucha gente que cree que ser Athletic Sal es estar permanentemente criticando al club y al equipo. Y añade, alucino con todos los agoreros que vaticinan las siete plagas de Egipto, el descenso a segunda, el ridículo en todos los partidos. Dice, en fin, una delicia. Bueno, uno más, ¿eh? Y ya seguimos luego. Dice, Aupa Atlético, Aupa Leones, Aupa Villalibre, solo es pretemporada para buscar la forma. Sí, sí, de eso se trata. Y en ello están todos los equipos y el nuestro, que es el que nos interesa. Y nos quedamos ahora con otro que nos interesa mucho, que es el Baracaldo. Nos vamos al grupo 2 de la segunda ref. Ayer nos acercábamos a Guernica y hoy nos centramos en el Baraca. Tras su espectacular temporada y el más que merecido ascenso de categoría, los gualdinegros afrontan esta campaña como uno, ¿no?, de los equipos a vigilar de cerca, sin duda. Con 12 jugadores que mantienen su plaza en la plantilla, el club ha reajustado el proyecto en cuanto, bueno, a otro perfil, ¿no?, de fichajes para dar ese obligado salto de calidad y afrontar con garantías una liga tan exigente como la que se le presenta a la escuadra, de nuevo dirigida este curso por Imanol de la Sota.
Muy ilusionados, porque pues que creo que el año pasado conseguimos, pues aparte de ese ascenso, ilusionar a la masa social y al pueblo de Baracaldo después de estos años que habían sido un poco duros, y muy ilusionados con este apasionante, duro y bonito reto que hay por delante.
¿Tenemos deberes por parte de la directiva en forma de, bueno, pues eso, objetivos que cumplir?
Bueno, yo creo que cuando llegas a un club como el Baracaldo, yo creo que ya la exigencia respecto a objetivos es grande. Yo creo que la historia del Baracaldo y la ambición que hay por parte de digamos, la gente del club es seguir siendo ambiciosos. Yo creo que que teniendo los pies en el suelo y basándonos en el trabajo, yo creo que hay que ser ambiciosos y hay que buscar dar otro pasito más, sabiendo de las dificultades y de la exigencia que va a tener este año este grupo.
Pero vamos, eres consciente de que se os va a mirar con lupa y que para muchos estáis entre los favoritos, más allá de que sois un equipo recién ascendido. Pero claro, hay un proyecto muy potente, habéis arrasado el curso pasado en esa tercera ref y yo creo que por eso, ¿no? Más o menos estamos todos muy pendientes de lo que haga este Baracaldo. No sé si a ti, a tu equipo, esto os aumenta un poco el grado de presión.
Bueno, yo creo que cuando hay ilusión se compensa esa presión. Yo creo que presión también había el año pasado. Este año aumenta la exigencia, será mucho, mucho más complicado. Pues conseguir esos objetivos de play-off y luchar por el ascenso, pero yo creo que estando en el club que estás y con lo que representa el Baracaldo y con esa masa social que hay detrás, yo creo que la exigencia, seguramente la historia del Baracaldo, todos los equipos de toda la historia, todos los cuerpos técnicos y todas las plantillas han tenido exigencia, porque es un club que exige.
Sí. Claro, habrá quien piense, digo, dentro de la afición del Baracaldo, ¿no? Que es amplia en número y además pues muy fiel. Digo que habrá quien piense que, bueno, este año también tocará arrasar. Cuanto antes se quiten esto de la cabeza, tanto mejor.
Sí, bueno, yo siempre he tenido en mente que soñar es bonito. Mientras se sueñe con conseguir retos grandes, está bien. Lo que tiene que comprender es que la categoría va a ser muy exigente, no va a tener nada que ver, yo creo, con el grupo de segunda red del año pasado. Yo creo que la exigencia se ha multiplicado pues por esos descensos de primera red de Logroñés, Calahorra, el Bilbao Athletic, y luego ya había muy buenos equipos como el Alavés y Tudelano y equipos que también tienen mucha historia en estas categorías y que van a hacer que la categoría sea muy bonita. Lo que tiene que hacer la gente es ilusionarse, venir a apoyarnos como lo hicieron el año pasado y a poder ser, que es lo que está peleando el club, pues con mucha más gente y que la gente se anime a hacerse socio y luego intentar disfrutar. Luego el día a día de la categoría pues hará que estés donde tengas que estar y donde tengas que pelear para mejorar.
Vemos, lo decía yo antes, cuatro equipos vizcaínos en este grupo 2 con Baracaldo, Bilbao Athletic, que desciende de la primera ref, repiten en esta categoría tanto Arenas como Guernica. Y luego ya, pues vamos a ir citando, por ejemplo, ¿no? Está el Alavés B, está el San Juan, por cierto, con ellos comenzáis la temporada en la Cesarre, en esa primera jornada. Y en cuanto al resto, Barbastro, Brea, Calahorra, Izarra, Mutilvera, Nájera, la Real Sociedad C, Deportivo Aragón, Tudelano, U de Logroñés, Utebo y Valle de Hues. Habrá que ver los que pueden partir como favoritos, que igual se estrellan o les cuesta quizá, ¿no?, el poder llevar una andadura más o menos normal y equilibrada en esta categoría, y aquellos que puedan sorprender y estar más arriba, ¿no?
Siempre hablábamos el año pasado que es muy importante la mentalidad que consigamos hacer y hacerte un equipo que sea capaz de competir en todos los sitios, porque también son categorías que luego ya más arriba pues hay menos de mucha diferencia entre terrenos de juego, superficies. Entonces yo creo que hay que conseguir ser fuertes, a tener una mentalidad muy fuerte y a los jugadores pues darles herramientas para que ante todas las dificultades que surjan pues puedan con ellas. Luego pues, esta categoría pues va a tener esa competitividad tan extrema que muchos partidos van a ir a detalles. Por eso esa mentalidad que el año pasado pues yo creo que nos llevó a conseguir pues esos resultados tan espectaculares, pues hay que intentar, dentro de esa mayor dificultad, conseguir ser un equipo muy fuerte en lo mental.
Lo de empezar en casa siempre os gusta, ¿no?, a los entrenadores. Esa primera cita, pues mira, arropados por vuestra afición, siempre como que suena mejor.
Sí, bueno, yo creo que a los entrenadores los que nos gusta empezar es ganando.
Bueno, eso por supuesto, claro.
Eso es. O sea, obviamente, claro, es mucho mejor pues empezar en tu casa, con tu gente, en tu terreno de juego en el que entrenas varios días a la semana, pues es mejor. Pero ya te digo que yo creo que empiezas dentro o fuera, el mayor objetivo es empezar a sumar, y si puede ser de tres en tres, mejor.
Del San Juan, pues ya habrá tiempo, ¿no?, de saber algo más. Pero bueno, seguramente, Imanol, estés ya espiando algo.
Bueno, manejas un poquito la plantilla y los jugadores, pero tampoco sabes pues cómo se van a manejar. Eso ya habrá tiempo de ir viendo en esta pretemporada y de la gente del cuerpo técnico ir trabajando en tener la mayor información posible. Ahora, pues lo que puedes saber es pues los jugadores y pues los entrenadores, pues los perfiles que pueden ser por otras temporadas, pero poco más.
Sí, esto es igualmente aplicable a, por ejemplo, quiénes pueden estar arriba. No es muy pronto, pero sí tenemos algún dato y es, por ejemplo, los presupuestos que manejan algunos equipos. Que luego es lo que decimos, que igual luego no se traslada al terreno de juego, acaban sufriendo o al revés. Equipos con poco presupuesto hacen las cosas muy bien y acaban sorprendiendo. Pero en principio, no sé, ¿tu quiniela de los que pueden estar arriba?
Bueno, pues yo no sé si parece que mantendrá mucho de la plantilla. Aparte de esos que hemos hablado que descienden de primera red y son equipos que ya de a priori, pues por lo que se está viendo, están haciendo buenas plantillas, el UDL con jugadores de mucho recorrido ya en estas categorías, en categorías superiores. Pero bueno, también luego están los filiales que son complicados. El Alavés el año pasado tenía un gran equipo y creo que va a mantener pues el 80% de la plantilla. Y seguramente se reforzarán también pues, con ese ascenso a Primera División y luego pues Zaragoza B, la Real B, Tudelano, el Utebo el año pasado entró en playoff. Yo creo que más luego esos que dices tú, esos equipos. Y luego pues el Arena y el Guernica son equipos también históricos y con mucha tradición en estas categorías que yo creo que también están haciendo grandes plantillas y que encima son, por genética, equipos muy competitivos.
La pretemporada, a ver, ¿cómo la has diseñado?
Bueno, pues nos fuimos un poquito a lo que hicimos esas 6 semanas y unos días. Y luego, bueno, tenemos algún partido más que el año pasado. Tenemos 8 amistosos y un poquito buscando pues que habría el mayor grado de complicación en esos amistosos. Y buscando, pues sobre todo, pues esa fase tan importante que es la pretemporada en la que se generan pues muchos hábitos que luego tienen que perdurar durante la temporada. La suerte este año es que hay muchos jugadores, hay 12 que repiten del año pasado, eso te facilita un poquito el que los mensajes pues calen más rápido y luego pues muchos jugadores que ya había tenido yo la suerte de trabajar con ellos y que han querido unirse a este proyecto y querer crecer con el Baracaldo. Y lo demás pues rodeado de un gran cuerpo técnico y trabajo y yo creo que los entrenadores estamos para ayudar a que los jugadores saquen su máximo nivel y en eso estamos.
Es verdad que continúa, yo creo que un buen número, ¿no?, de la plantilla que dirigiste el año pasado con ese meteórico ascenso a la segunda ref. Claro, todavía, no sé, falta algo por llegar. ¿La plantilla cómo está ahora mismo, Imanol?
Sí, faltan un par de cositas que ahí está Joseba trabajando en ello. Nos faltan un par de centrales. Y luego yo creo que Joseba ha vuelto a hacer un gran trabajo y quitando esas 2 cositas que nos faltan para tener totalmente perfilada la plantilla, pues contento trabajando con gente que ha subido del juvenil y gente de la cantera que nos ayudó durante el año en el trabajo diario y que ahora también están apretando.
Bueno, no sé, igual también llamáis a la puerta de Lezama.
2 cedidos ya tenemos, no sé si en esas gestiones que está haciendo Joseba habrá la posibilidad de algo más, pero nosotros ya tenemos 2 y tenemos también a Oyer que terminaba la vinculación con el Atleti y también ha venido con nosotros.
Veremos otro Baracaldo porque hay piezas diferentes y es otra categoría. ¿Algún matiz en esa pizarra?
Bueno, siempre todos los grupos no son igual, pero yo creo que la idea en la que yo entiendo el juego va a ser lo mismo, de un equipo muy agresivo, un equipo que intentará llevar la iniciativa tanto en balance ofensivo como defensivo y que buscará pues llevar los partidos a ritmos muy altos.
Y para ritmo alto el que tenéis mañana sábado en la Cesarra a las 7 frente al Eibar, equipo de segunda división. En fin, que también son pruebas importantes, ¿no? Ver hasta dónde llega tu equipo. Es verdad, estamos en el comienzo de la pretemporada, pero bueno, estas pruebas son muy importantes.
Bueno, sí, sobre todo es una prueba para ver la capacidad de sufrimiento que y de competir y empezar a mostrar un poco la personalidad y nos va a dar información de en esa personalidad que queremos tener, pues hacia dónde nos tenemos que enfocar, porque es un partido que llega muy pronto con un equipo más rodado y de una categoría muy superior. Pero bueno, con ilusión, con ganas de empezar a ver cosas aparte de lo que estamos viendo en el día a día y de que esa exigencia pues nos dé información para empezar a ayudar a los jugadores.
Y en cuanto al resto de partidos, esa pretemporada, ¿a qué equipos os vais a medir?
Bueno, pues tenemos un poquito de equipos de nuestra categoría, pues la Real C, el Rayo Cantabria, que es de otro grupo, tenemos alguno de tercera red, tenemos también a los Osasuna Promesas, pues un poquito de todo, buscando pues esa exigencia y ese diferentes perfiles, tanto en casa como fuera, que queríamos buscar, pues buscando un poco vernos en varios escenarios, porque es lo que va a haber durante la liga. Lo decía el año pasado y este año es un poco igual. Son estas categorías que luego ya cambia en la primera red, son categorías en las que de jugar en casa a jugar fuera, pues varían mucho las cosas por tipos de campos, de superficies, de dimensiones, e intentamos buscar un poquito vernos en el mayor número de escenarios posibles.
Bueno, y los kilómetros, ¿eh? ¿Vais a meter más kilómetros al autobús?
Sí, bueno, es lo que tiene. Si subes escalones, vale, al final viajas más. Pero yo creo que todo el mundo cuando hace un deporte lo que busca es competir al mayor nivel posible. O sea que eso no es un hándicap. Yo creo que percibo mucha ilusión en los jugadores y muchas ganas de hacerlo bien. Y eso creo que es importante.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Buenas gentes, esta nueva escucha. En la ciudad de Estella, en Navarra, gran fiesta se va a dar. Del 24 al 30 de julio, la risa y la alegría reinarán. Danzas, melodías, ruga de los oficios y un torneo sin igual. Es la hora. Llega Estella, la semana medieval.
Subvencionan Ayuntamiento de Estella, Lizarra y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Las 2 y 20, en un ratito, en 5 minutos vamos ya con esa tertulia de remo, pero antes hay que contar varias cosas. Por ejemplo, que mañana a las 11, hora de México, en el auditorio del Comité Olímpico Mexicano se reúne la Asamblea General de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Una sesión extraordinaria para votar el cambio de estatutos y así poder votar, a su vez, si procede la admisión o no de la Federación Vasca, como miembro de pleno derecho. Ya se intentó en 1994-2002, con resultado adverso. Y en esta ocasión se espera que pueda tener más recorrido esta petición, porque la legislación española, mediante la recientemente aprobada ley 39/2022, facilita y avala dicha petición. Primero es necesario, claro está, que se apruebe el cambio de estatutos, y todo esto también está promovido por las federaciones de Francia, México y Argentina. Sin abandonar los frontones, decimos que esta tarde a las 7:30 el High Alay de Plencia acogerá las dos primeras semifinales del torneo de la Villa. En la primera tendremos partido de paleta cuero femenina, Zugaza Landajo frente a Rodríguez Iturbe, y después partido de pala Nicole del Río Gaubeca Gordon. Turno para el ciclismo, recordamos mañana Clásica San Sebastián, el domingo Circuito de Getxo, y en el Tour femenino, victoria ayer de la alemana Ricarda Bahrenfein. Se marchó en solitario y sorprendió a las favoritas. En la general sigue como líder la belga Lotte Kopecky, con 49 segundos sobre la sudafricana Ashley Mullman y 51 sobre la italiana Elisa Longo. Hoy etapa de 122 kilómetros, en principio lo lógico es una llegada al sprint, y en una jornada que será de transición previa a la subida al Tourmalet mañana. Nos vamos a Bélgica con el Gran Premio de Fórmula 1 y con unos libres donde de momento mandan los Ferrari y los McLaren. Verstappen, que busca este fin de semana ampliar a 8 su racha de victorias consecutivas, y además ha dicho el holandés que es el circuito que más le gusta. A las 5 de la tarde la clasificación, mañana a las 12 clasificación sprint, a las 4:30 carrera al sprint, y el domingo la propia carrera a las 3. Y en waterpolo tenemos ya campeona del mundo en categoría femenina. Países Bajos ha ganado a España en la tanda de penaltis 17-16. Y ahora queda por ver quién se lleva el título en categoría masculina. Hungría-Grecia a la final. Tercer y cuarto puesto entre Serbia y España. Y ya que hablamos de waterpolo y de líquido elemento, pues ahora sí, una pausa y vamos ya con la tertulia a Raulari.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Este mes de julio matrículate en formación profesional en el Instituto de Construcción de Vizcaya. Calidad, innovación y formación especializada en construcción, obras de interior, decoración y rehabilitación, sistemas microinformáticos y redes, organización y control de obras, proyectos de edificación y prevención de riesgos profesionales. ConstrucciónVizcaya.com.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Getxo. Norcésped.com.
We'll be right back.
Antes de saludar a nuestros invitados, vamos rápidamente con más mensajes. Decía aquí uno: no me gustó nada ayer, tras acabar el partido, la invasión de la chavalada, como algún jugador concreto huía de todos los chavales. Bueno, muchos se hicieron fotos y todas estas cosas, e incluso ayudando al selfie. Dice: ¿seguirá este año la chalaparturrada? Bueno, otro que dice: Valverde, por inmovilista, se irá a comer turrón fuera del Athletic. Ameni, y nos pone ahí unos aplausos. Dice: no se trata de ser agoreros, este equipo no ilusiona y esto es una realidad. Caixo, otra temporada perdida y que no bajemos a segunda. Valverde no motiva a los jugadores, juegan igual de mal que la temporada pasada, de entrenador triste, acompañantes tristes, así están todos los jugadores. Martón se va a dar cuenta que meter bacalaos en pretemporada sirve para salir cedido. Este es Valverde, que se lo pregunten a Villalibre. Y otro más. Dice: el Athletic, aprovechando el tirón de México, tendría que abrir un mini Lezama allí para seguir a todos los oriundos del otro lado del charco. Más madera para el club. Me apunto al sorteo de entradas. Aupa la popu. Muy bien, pues nada. Seguimos recibiendo opiniones en el 688-89-36-35. Y ahora sí, manda el remo hasta las 3 de la tarde. Así que tenemos algo más de media hora para recibir o para saludar ya directamente a Andoni García. Kaiku, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Eguerdion.
Bienvenido,
Bye.
Bueno, eso, delegado, que nos vemos en todas las regatas. Y mañana será el caso en Getxo y el domingo en Santurtzi.
Así es, y bienvenido.
Ahí estás, ¿no?
Correcto.
Bueno, también hemos fichado al presidente de Deusto, Aitor Mojas. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Tú también bien?
Sí.
Se puede decir.
Quitando lo malo, perfecto.
Quitando lo malo, que es, por ejemplo, ver a la Tomatera décima, ¿no? En la RC1. Y bueno, ahí en mitad de tabla en la Liga ET. Ahora hablaremos, ¿eh? Pero bueno, por eso digo, por un poco situar cuál es ahora mismo el momento de Deusto. No añades nada. Añades, bueno, mucho, pero será después.
Estamos donde nos toca.
Bueno, y también vamos a saludar a Remero, ex Remero. Bueno, ahora hay que poner el ex por delante, de Portugalete. Ander Angulo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gustavo.
¿Qué hacemos con esto? ¿Ex o no o qué?
De momento parón sabático nos hemos dado este año.
Eso, ¿no? Ponemos ahí un paréntesis y de momento no remamos. Pero aquí estás en la tertulia para hablar del club, porque además lo hemos dicho antes, al explicar un poco vuestra presencia, porque un oyente nos decía: bueno, ¿qué pasa con Santurtzi? Bueno, ya hablaremos el domingo, mañana mismo también, en Getxo, pero el domingo, que es esa regata, con, bueno, pues los delegados, con lo que nos quieran contar de lo sucedido, que ha sido ciertamente grave. Pero, claro, aquí tenemos en esta tertulia ACT con Kaiku, con Andoni García, RC1, Deusto, Aitor Mojas, y RC2 con Portugalete, Ander Angulo. Pero es que además los tres clubes tenéis bote en la Liga ET femenina. Nos quedaría Ondarroa, pero ya hablaremos con ellas ya pues vía telefónica, ¿no? Porque evidentemente pues les queda un poquito a desmano. Andoni, sensaciones de Keiko, empezamos rápidamente por ti.
Bueno, las sensaciones son buenas, nos lacró la regata de Coruña, está claro, y a partir de ahí el equipo yo creo que ha ido poco a poco achamblándose y poco a poco hacia arriba. Esperemos que en estas 10 regatas que nos quedan, pues por lo menos situarnos tranquilamente en la segunda tanda.
Sí parece, y luego ya podemos extender a vuestra opinión lo que es ahora mismo la CT, pero la pelea en el playoff ahora mismo entre Ondarroa y Santurtzi, ¿no? Parece que se va un poco definiendo esa situación.
Sí, eso parece, por desgracia son dos clubes vizcaínos que pueden estar en la pelea por el playoff y bueno, suerte a los dos y que no nos metamos los demás en esa pelea.
Decimos el otro día que se salve, bueno, una se va a salvar, evidentemente, la otra que hará playoff, toda vez que parece que Meira no le va a costar un mundo salir de ahí si es que sale, que evidentemente queremos que la respuesta sea negativa. Y luego, claro, en la trainera que caiga playoff, pues que se salve, ¿no? En ese último fin de semana, es lo que toca.
Sí, por supuesto, yo creo que siempre, mira, salvo el caso de nuestro cuando estuvimos en el playoff de RC1, la trainera de ACT tiene un puntito más que los que vienen de RC, pero bueno, que gane el mejor y el agua pondrá a cada uno en su sitio.
Bueno, pues ya ampliamos, ya para ir un poco completando, ¿no? La ACT, la Euskolabel Liga. Aitor, ¿cómo la estás viendo más allá? Bueno, ahora hablábamos, ¿no?, de la zona de abajo. Arriba también hay tomate.
Dices de la ACT.
ACT. Ahora ya vamos con la ACT y luego vamos siguiendo con las categorías.
La verdad, te voy a ser sincero, ¿eh?
No has visto nada.
No es que no haya visto nada, pero bastante preocupación tengo con la RC1 y
bueno,
con
sí,
nosotros.
Ya, pero bueno,
con Deusto.
¿Te tendrás una opinión de lo que está pasando?
¿Cómo está pasando ahí? Pues lo de todos los años, pues están arriba los de siempre, Hondarribi, Urdaibai,
Ciervena,
sí. Y la Donostierra. Orio ha sido igual la que parecía que iba a estar más arriba y no estaba a la altura. Y abajo los que también se esperaban. La que me ha sorprendido, la verdad, es que ha sido la Lekitxarra. La verdad es que han estado a un nivel, porque yo sé que a principio de temporada todos le daban como que podía estar entre los dos, tres últimos, ¿no? Y mira cómo están haciendo una temporada impresionante, y con chavales prácticamente casi todos de la casa.
Así es.
Alguno nuestro que anda por ahí, pero...
Ya de paso lo comentas, Aitor, ¿verdad?
No, sin más. Pero digo que es meritorio la temporada de la Lequicharra, de Isuncha, vamos.
Sí, sí.
Vamos, a mí me parece súper meritorio.
39 puntos en la octava plaza, la cuadrilla de Oserzaldai, a 3 del séptimo, que es Cabo, a 5 de Getare, que está en la sexta plaza, y luego por detrás pues tiene 5 puntos más que Kaiku, que está en la novena posición, como bien sabe Andoni García, ¿verdad? Lo tienes ahí marcado a fuego, pero que está bien, ¿eh? Yo creo que esos 34 puntos son 8 respecto a Ondarroa, que marca la permanencia. Tiene a su vez la antigua Coma 4 unidades con respecto a Santurtzi, la Sotera, que con 22 disputará el playoff, y luego ya 9 de renta con Meira. Ander, ¿qué me cuentas de esa CT? Tú sí la sigues. Tú sigues todas las regatas de todas las categorías. Y te falta tiempo, además. Las ves hasta repetidas.
Sigo hasta la de veteranos, que tengo a mi Aita también liado.
Que escuchas Radio Popular, Herri Ratia, ya ni lo comentamos porque esto es sabido ya de sobra. ¿Qué me dices de la CT? ¿Cómo lo ves?
Bueno, está interesante. Yo sí que pensaba que Urdaibai desde un principio iba a andar liderando la liga. Sí que me ha sorprendido pues que de esas primeras regatas, este principio de temporada, pues no haya estado... Pues yo creo como se le esperaba, pero yo creo que ya se ha puesto un poquito al mando de la liga y yo creo que va a ser complicado que le quiten ese liderato. Aún así, yo creo que todavía queda mucha disputa. Yo creo que Hondarribia todavía le va a pelear mucha liga. Todavía mucha liga. Y respecto, pues bueno, a los equipos vizcaínos, pues a mí siempre tirando para casa siempre me duele ver a los equipos vizcaínos abajo.
Es que tenemos 6 de 12.
Bueno,
es que...
sí, pero bueno, cuantos más equipos vizcaínos hay arriba, pues oye, eso al final siempre fomenta
que sí, no, pero a ver, Ander, que está, eso está muy bien, pero que eso tiene el peligro de que es imposible que todos estén arriba, ¿no? Yo creo que, bueno, imposible no es que sea, pero es muy difícil.
Sí, así, no, sí, así, está claro. A ver si luego a ver qué pasa en los playoffs. Espero muy bueno que Kaiku por lo menos se pueda salvar y a ver qué pasa con Santurtzi. A ver si bueno, en caso de que vaya al playoff, se puede también pelearlo para pa salir de ahí.
Hay que sacar el tema. ¿Qué te pareció? Además, remero como eres, no nos atrevemos a poner el ex. De momento lo dejamos ahí, Ander, porque se puede volver a la jarrillera. Oye, otro club, que al final esto se está moviendo mucho. Pero eso, ¿cómo viste la pelea? Además de lamentable, pero quiero decir, ¿cuál es un poco tu sensación de lo que ahí pasó y demás?
A ver, cuando al final vas a una regata, la tensión es máxima y más cuando te estás jugando pues la permanencia de la CT.
Sí,
yo
pero,
puedo entender.
Pero, a ver, Ander, perdona. Sí. A ver, este tema también lo he hablado el otro día, ya ni recuerdo con quién, porque al final vamos con mucha gente, ¿no? Pero vamos a ver, es que me vas a decir que penúltimo no ha estado ningún club nunca. O sea, siempre hay uno que está penúltimo. Y de hecho Santurtzi lleva tiempo pues ahí abajo, ¿no? Algo ha pasado especialmente ahí y ha saltado las chispas, ¿no?
Sí que es verdad, pues que los propios fragmentos que tú puedes ver de la regata, pues es verdad que al final la tensión remero-patrón se va dando durante toda la regata. Y yo, por la experiencia que al final se da remando uno, pues siempre notas que cuando tú estás con las pulsaciones a tope, cuando está la situación un poco complicada, pues al final una mala palabra, un mal gesto, que muchas veces puede ser sin ninguna intención, pues siempre sobresalta todo. Y yo sé que al final han terminado zanjando las cosas entre los remeros, porque yo también he visto, al final no se ve de esta magnitud, porque nunca se ve la tele, pero siempre se dan, en todos los equipos siempre se dan, no siempre, pero alguna vez ya se ha dado este tipo de cosas que al final se entienden, pero no se entienden. Yo sí que me puedo imaginar un poco por dónde ha podido venir el asunto, al ser un poco el remero, pero
te lo dejas para ti.
Sí, más o menos me puedo imaginar, pues el patrón le habrá recriminado algo al remero durante la regata y al final de la regata pues el remero habrá aprovechado también para recriminar algo al patrón. Al final rifirrafes que bueno, pues que el patrón luego yo creo que no actuó bien. Eso es nunca pues una pelea entre compañeros.
Luego pide perdón,
Sí.
A ver, perdón, Cristian.
Es como entendible y a la vez no entendible, pero bueno. Es justo, yo creo que esas cosas se tienen que solucionar fuera del agua, fuera de las cámaras, también porque la imagen que da del club pues no es bonita.
Desde luego que sí. Aitor, imagen muy lamentable.
Lo lamentable es eso, la imagen sobre todo para el club, ¿no? Para el club. Bueno, y ellos también... Imagino que cuando han visto las imágenes, pues se habrán visto, pues eso, habrán visto que han hecho un ridículo espantoso, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que yo nunca había visto una cosa así, ¿eh? Yo llevo remando desde el 81, 82, y igual sí es verdad que dentro del club hay una convivencia y estas cosas pasan, y pasan en todos los clubs, pero dentro del club, dentro de la convivencia. En una regata, claro, ten en cuenta que ahora hay televisión, entonces ahora se ve todo. Pero yo, la verdad, sinceramente, en una regata nunca lo había visto. De todas formas, eso es una cosa que lo tienen que arreglar dentro del club, que lo han hecho, y yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas, uh-huh. Porque cuanto más remuevas la mierda, más huele.
Andoni, ya cerramos contigo el asunto este.
Sí, estoy de acuerdo con los dos compañeros. Con todo lo que cuesta trabajar, hacer una plantilla, la junta directiva, el cuerpo técnico de Itxaso Coama, pues es una imagen lamentable, pero me imagino que ellos dentro en su casa lavarán los trapos y lo solucionarán de manera positiva, seguro.
Sí, porque además el mensaje de Cristian era eso, ¿no? Tirar hacia adelante, y es que además ya no solo, o sea, con el apoyo de todos y todos remando, y nunca mejor dicho, en la misma dirección, va a ser complicado. Ya no te cuento si encima hay rencillas entre ellos, ¿no? Bueno, en fin, vamos a pensar que todo vaya hacia adelante y que esas rencillas, como decimos, pues vayan ya limándose y la cosa vaya mejor. Nos vamos a la RC1, Deusto. Estabas preocupado, me decías.
Hombre, claro que estamos preocupados porque estamos ahí peleándonos para no ir a los playoffs. Pero sabíamos que íbamos a estar aquí, ¿eh? Así, no es una sorpresa. De hecho, aquí, vamos, en lo que es en noviembre y diciembre, de hecho, incluso nos planteamos a ver si evitábamos el último puesto. Y ahora estamos allá peleando, estamos a 6 puntos de Hondarribia, de librar los playoffs, y con posibilidades y con ganas de hacerlo. O sea, nosotros estamos convencidos que lo vamos a hacer. De hecho, no hablamos de los playoffs, o intentamos no hablarlo, vamos. Pero bueno, sabíamos que íbamos a estar ahí, ¿eh? Sabíamos que íbamos a estar en esa pelea porque la plantilla del año pasado a este se ha vuelto a desmejorar. Hemos perdido también otra vez chavales. Y gracias a cesiones que hemos tenido y que vamos a tener alguna más, de aquí, de unos que tengo aquí al lado, pues al final vamos a mejorar, estoy convencido.
¿Y la propia liga cómo la estás viendo? Claro, tenéis 5 puntos más que Busturialdea. Castro es un poco lo que pasa, ¿no?, en la CT. Digo, con Meira en el caso de la Escuela B Liga, Castro en la RC1. Lo de desahuciado, pues hombre, siempre es un poco fuerte el término utilizarlo, pero es que claro, a la vista está, es que fíjate, 9 puntos, ¿no? Con lo cual, eso, Busturialdea, Deusto, lo que decías, Hondarribia B, toda esa zona
sí,
caliente.
Sí, ahí estamos los, hombre, evidentemente Hondarribia nos lleva 6 puntos, ¿no? Sí. Tenemos que ganarle en todas las regatas que nos quedan,
sí.
Y no falla a nosotros. También vemos a Pedreña, aunque nos lleve unos cuantos puntos más, las últimas regatas también la había un poquito floja. Entonces también veíamos posibilidades. Es todo complicado. O sea, nosotros tenemos que hacer unas muy buenas regatas, tener aliados como Las Calle y Viento, que se suele dar a veces, que el año pasado tuvimos esa suerte también, y intentar hacer lo mejor posible. O sea, intentar ganar dentro de las regatas Hondarribia. Esa es nuestra meta, para poder evitar los playoffs. Porque los playoffs, hemos estado comentando antes fuera de aquí de micrófonos, me decía aquí Ander que tenemos muchas posibilidades, pero si quedas a los playoffs nunca se sabe, son 2 regatas,
que
sale un día malo y
sí.
Te vas.
Y olvídate.
Y te vas.
Sí, sí. Digo que el tema de la plantilla, nos decías que hay algunos remeros fuera de lo que es el club, pero bueno, los que se han quedado, cuesta trabajo, ¿no? Digo lo de mantener plantillas, el tema de los fichajes.
Si no estás en el circo de arriba...
Por eso digo, que estás hablando de la segunda división.
Estás
claro.
Jodido, y cada vez más. Y además ya has visto cómo está también la RC2, que se ha quedado en 7 traneras,
sí.
Y no se ve buena cosa para el año que viene. Ya se oyen rumores de que hay gente que hay traneras que no van a salir.
Sí, sí.
Y dices, uff, caer la RC2 es peligroso, es peligroso. Y aunque si no hay RC2, pues habrá que darle una vuelta también a la RC, evidentemente. A ver, no sé cómo estaremos el año que viene. Pero nosotros, nuestra meta ahora tiene que ser salvar eso. Y sinceramente, lo que pasa arriba, ahora mismo, la tanda de honor es que ni lo miro.
Sinceramente,
le doy la verdad.
O sea, tú sabes que reman.
Sí.
¿Sabes
y
que
si sube el viento y les podemos ganar, pues estupendo.
Sabes que están por ahí, pues eso, Arcote, sí. Con San Juan, San Pedro y Lapurdi, pero poco más.
Sí, por ahí andan, sí. Hombre, se ve Lapurdi que los últimos, sobre todo las últimas regatas, ya. Ha mejorado muchísimo. De hecho, me sorprendió en Plencia que Arcote llevaba una ventaja para ganar la regata.
Sí.
Y la perdió los dos últimos largos. Incluso no solo quedó segundo, quedó tercero. No solo le ganó
cierto.
La Purdy, sino que también le ganó San Pedro. Pero bueno, sigue ahí. Arcote tiene posibilidades. Que es otra vizcaína que también irá al playoff.
Claro.
Estaba hablando antes de los vizcaínos, pero Arcote también es vizcaíno.
Exacto. Sí, ayer hablábamos con Gorka Echeverría. Ander, la RC1, oye, que estoy pensando ahora, según estaba hablando Aitor, digo, oye, pues si van desapareciendo traineras de la RC2, lo cual sería desastroso, igual lo que tenemos que hacer es ampliar y dejar solo una RC. O sea, no 2 grupos, sino una RC, ¿no? Como hay una ACT, pues una RC.
Sí, yo creo que bueno, es al final una liga de RC2 de 7 equipos, 8 equipos, es muy descafeinado. Descafeinado para que la gente se anime a verlo, descafeinado para que los remeros vayan a esos equipos, entonces... cualquier remero que se quiera volver a incorporar o cualquier otro remero que quiera salir de su club para ir a otro vecino, pues al final siempre ve en qué liga está ese equipo. Si tú ahora mismo ves en Porto un equipo de RC2 para ir a un club de RC2 con siete equipos, pues al final a muchos les puede saber a poco, aunque luego hay que remar la liga, que esto no te regala nadie y siempre es complicada. Si verdad que al final creo que también, aparte de la liga, de cómo hay que volver a cómo habría que volver a formular la liga, también hay que darle una vuelta, yo creo, que al calendario, porque se está viendo que los chavales cada vez tiran menos. No reman, por lo menos la sensación que me da a mí, pues,
sí,
pues el calendario.
Conocemos a un tal Ander Angulo que ha dejado de remar, por ejemplo.
Sí, bueno,
eso me pasa.
Yo sé que hay muchos que al final remar todo el verano no es que se haga largo, sino que al final termina mermando mucho, y más a los chavales jóvenes. Entonces yo creo que también ahí habría que darle una vuelta, que no sé cuál es la solución, pero sí que algo diferente hay que probar, porque se está viendo que todo va menos.
Pero es que es complicado, ¿eh? De hecho, cuando remábamos nosotros en esta época, mejoraba. Nosotros remábamos hasta el veintitanto de septiembre, y ahora, el 28 de agosto, una RC2, una RC1 acaba la temporada, excepto los que van a los playoffs.
Sí.
Te digo que en ese sentido ha mejorado, pero bueno, también es verdad que aquí el tema social, el verano, se ha complicado. Y los chavales, lo que dice él, si no tienes un aliciente largo, si no tienes un aliciente especial, pues igual prefieres no remar.
Claro. Por eso decimos, Andoni, no sé qué te parece lo de fusionar RC1 y RC2 y lo dejamos en un solo grupo.
Hombre, me imagino que al final va a ese paso. Y también yo veo esencial lo que estaban comentando los compañeros. El calendario, la propia ACT antiguamente empezaba en junio, se daba días de descanso. Ahora, del banderazo inicial al final es todo seguido. Para el propio remero no hay descanso, los chavales también vienen de estudiar, vienen de trabajar. Yo creo que tanto la RC como la ACT debieran de darle una vuelta a los calendarios.
Y, por ejemplo, tu propuesta, ¿por dónde iría? Porque ahora estamos ya dando ideas. Una ha sido la de fusionar grupo 1 y 2 de RC. Por ejemplo, la tuya en cuanto a esto del calendario.
No, toda la vida de crío, me acuerdo, aficionado. Toda la vida las regatas empezaban en junio. O sea, el mes de junio no hay nada. Y ahora se ha puesto, igual positivamente, los campeonatos.
Los campeonatos de Vizcaya y de Euskadi. Claro, Vizcaya, además, cada año son antes.
Sí, pero bueno, yo creo que para los clubes, no sé qué opinarán mis compañeros, pero creo que para los clubes ha sido positivo. Hacer un campeonato de España como van a hacer dentro de una semana, 15 días, ¿con quién? ¿Quién va a remar ese campeonato?
No, claro, pues es lo que ha pasado estos últimos años. Sí, sí.
Pero lo que dice, viene bien, porque al final te pilla el campeonato de Vizcaya en julio, entre semana. Muchos remeros no pueden ir. La verdad es que.
El 31 de julio se ha aprovechado muchos años para hacer el campeonato de Euskadi, por ejemplo. Sí. Tendría que ser este próximo lunes, ¿no? Digo, si se hubiera mantenido.
Pero lo de junio está bien. Al final, mira, y hay algunos que irán a por el campeonato y otros para ir rodando ya para la liga. De hecho, nosotros en la RC empezamos la liga el 17 de junio.
Sí, ¿no? Sí, sí, ¿verdad?
Sí, verá que acabamos el 28 de agosto, creo que es, es la de Colindres o la de Uchenda. No, el RC1 acabamos el 20 de agosto.
Villa de agosto, sí, eso es.
O sea, hay clubs que el 20 de agosto y remeros que el 20 de agosto van a acabar la temporada.
Claro.
O sea, tienes todavía un verano elegante para disfrutar.
A ver, lo de los campeonatos, ponerlos en junio, a mí no me parece mal lo que dices tú, Andoni, pero por otro lado, a veces igual se echa un poco en falta que estén más rodados los botes, ¿no? Porque te pilla un poco como demasiado al principio de temporada. Ander, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo creo que al final para los equipos que están en el ACT, pues al final el campeonato de Vizcaya es importante. Pero en este caso, con los equipos que están abajo, ya a partir de la RC, el campeonato de Vizcaya es un poco trámite. Una parte de probar, de dar oportunidades a gente que no puede ser habitual en liga y le quieres dar una oportunidad. Entonces yo sé como remero que cuando cae mitad de julio un campeonato de Vizcaya, cuando vienes de un sábado domingo remar, miércoles remar, sábado domingo remar, te dicen que tienes que ir al EK, tío, un día entre semana a las 7 de la tarde,
es un coñazo,
claro. Sabiendo que puedes dar todas las casualidades de que haga un mal día, pues no apetece, por lo menos los equipos que saben que no van a ganar, pues no tienen esa motivación. Entonces yo creo que adelantándolo como han hecho ahora, pues siempre ayuda a que los equipos puedan probar, pero con más paciencia, con más oportunidades para todo el mundo, con ese punto de frescor, y que también te ayuda para luego afrontar la liga, porque lo importante quitando a los cuatro gallos que hay en la ACT, lo importante para muchos es la liga.
Tú eres partidario, lo que dice Andoni, adelantar el comienzo de curso, pero no necesariamente con los campeonatos, ¿o sí?
Sí,
yo,
bueno,
yo estoy de acuerdo con adelantar el comienzo, es decir, se abre el telón en junio, perfecto, pero a mí, yo hablo personalmente, me gustaría más que fuera eso, que empiezan las ligas, y luego ya un poquito más adelante los campeonatos.
¿Tú qué dices? ¿De guardar un fin de semana para los campeonatos?
Yo digo eso, que estén un poco más rodados los botes. Estoy de acuerdo con Ander en cuanto a que es verdad que quitando los las trainas del ACT, pues de ahí para abajo.
Pero hoy en día tienes a los botes más que rodados. Si estás haciendo descensos desde enero, desde diciembre casi.
Sí, pero es por darle un, es decir, hacemos un paréntesis aquí.
Pero al final, el campeonato de Vizcaya y el Euskadi,
es una cuestión.
¿Quiénes los han ganado? Los han ganado los mejores.
Sí, que no te digo que no. Hombre, es que si la pretemporada no se ha hecho ya el trabajo suficiente,
por eso te
mal
digo.
Vamos,
entonces,
¿no?
Al final. Van a ganar los mejores, estén más o menos rodados.
Sí, un poquito la línea de lo que estaba diciendo Aitor. Los campeonatos de Vizcaya, Urdaibai, Ciervana, los campeonatos de Euskadi, Oriondarribia, Donostiarra. No hay cambios. Hagas cuando lo hagas.
Bueno, esto es ya gusto personal, ¿eh? No digo que vaya a cambiar o no el resultado, pero...
Bueno, tú inténtalo.
No, yo de momento nos hemos quedado con eso de la fusión de los grupos unidos de la RC. Vamos a parar un momentito, nada, 2 minutos, y voy contigo, Portugalete, con la RC2, que ya hemos comentado que, hombre, el grupo da para lo que da, pero queremos saber un poco más de la jarrillera.
Radio Popular, Erri Ratia.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
El pollito pío, el pollito.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Lizcain, somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain, cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain, su baño con personalidad y encanto.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de Las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de Las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
Cadma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Seguimos hasta las 3 de la tarde con esta tertulia de remo con la compañía de Andoni García, delegado de Kaiku, el presidente de Deusto, Aitor Mojas, y el remero ex remero, tenemos todavía la duda, de Portugalete, Ander Angulo. Bueno. De que eres de Porto no tenemos ninguna duda, sobre todo porque te vemos con la camiseta.
Por supuesto, siempre hay que venir corporativo. Uno de Portugalete, uno de la jarrillera es de la jarrillera desde que nace hasta que muere, ¿no?
¿Eh? Y reme o no.
Exactamente.
Esto
exactamente.
Es así. Bueno, oye, eso, cuéntanos. Ya hemos hablado de lo que es el propio grupo del RC2, donde recordamos, por otra parte, que estáis... Bueno, pues en la segunda plaza, ¿no? 31 puntos, a 9 de Orio B, que suma 40. 4 por detrás tenéis Astillero con 27. En cuanto a la plantilla, hablábamos de la dificultad, ¿no? De mantener remeros, del tema de la cantera. Cuéntanos cómo están las cosas por Portugalete.
Pues bueno, al final, de lo que he podido vivir yo, y al final es un poco lo que se asemeja a lo que pasa hoy en día, pues al final se han ido los compañeros o los excompañeros que hemos tenido a lo largo de estos años, pues por circunstancias de trabajo, de estudios, de se van a vivir fuera, tal, pues compaginar el remo se les ha hecho imposible y la plantilla pues se ha ido acortando. Sí, es verdad que hemos tenido pues incorporaciones de remeros de otros clubes, pues como Luchana o Guecho, que no han salido y que se han unido a nosotros, que al final nos han ayudado pues también a hacer un equipo competitivo. Entonces, bueno, de momento del año pasado, pues yo creo que hemos dejado dos personas, han podido más o menos mantener el bloque y han tenido alguna pequeña incorporación que han conseguido, pues oye, mantener el nivel e incluso mejorar a lo que teníamos el año pasado, por lo menos tener mejores resultados de los que se obtuvieron el año pasado.
Lo de ascender, que esto lo estamos ahí persiguiendo ya a tiempo.
Hemos tenido, no el año pasado, pero dos años atrás hemos estado ahí a punto caramelo, sí. Pero bueno, al final el remo funciona así, el deporte funciona así. Y yo por lo menos el otro día con la victoria en casa y con estas buenas regatas que están haciendo, que llevan tres buenas regatas desde Orio, Portu y el otro día en Astillero, pues oye, yo estoy muy esperanzado por lógicamente el ascenso directo va a ser muy, muy difícil, pero sí por lo menos para estar el playoff y en el playoff poder dar un poco el do de pecho.
Sí, lo que pasa es que fíjate, ¿no? Si estamos hablando de un playoff con más de una vizcaína, ahí entonces tenemos un auténtico lío. Uh-huh. Andoni.
Sí, es así, pero bueno, Portu sí es cierto que nos ha sorprendido gratamente y ojalá entre, por supuesto, en playo y ojalá suba.
Sí, sí. Bueno, el remo vizcaíno así en general, ya sé que es una pregunta, pues fíjate, no nos daría para estar aquí no 10 minutos sino una hora, pero hombre, hemos hablado antes, son 6 traineras de 12 en la ACT, tenemos 3 botes en la RC1, 1 en la RC2 y luego hablaremos también del femenino, que estáis aquí 3 de los 4 clubes representados. Andoni, empiezo por ti, el remo vizcaíno, yo creo que es para estar contentos, sobre todo si lo comparamos con no hace demasiado tiempo.
Sí, yo creo que el remo vizcaíno poco a poco va para arriba, sí es cierto que hay que ver las categorías inferiores, clubs como Deusto sobre todo, Arcote, Ciervana, nosotros, Porto en su día. Creo que es bueno trabajar con la gente de casa y bueno, 6 clubs ojalá serían 8. A ver si poco a poco entre todos vamos trabajando. Sí es cierto que hay clubs que se han quedado en el camino. Guecho, Raspas, Luchana.
Sí.
Es una pena porque a la hora de ceder remeros, por lo que hablaba el compañero Ander ahora, igual no tienes dónde, porque la gente tiene que remar con lo suyo. No voy a quitar uno mío para que venga un otro club.
Claro. Aitor, doctor Mojas, ¿el diagnóstico del remo vizcaíno es?
Bueno, hombre, si lo que estás mirando es que hay 6 en la CT y estás hablando de que el remo vizcaíno es bueno, si hay más traineras en la CT, sí es bueno. Yo ahí tengo mis dudas. No casos como el que tengo a mi derecha, Kaiku, que tiene una cantera, vamos, el trabajo que hacen ya desde hace años. Y tiene una gente que trabaja muy bien. Ahí tienes un Galván, un Crespo, ahora Héctor Gil, Vilches. Tiene una gente que está trabajando muy bien. La cantera de Kaiku es, vamos, impresionante. Y lo digo tanto de chicos como de chicas, porque la trinidad de chicas que tienen ahí.
Sí, sí, ahora hablaremos.
Esas chavalas.
Líderes.
Son chavalas que llevan de tiempo en el club.
Así es.
Por eso digo que ese trabajo es impresionante. Luego, que el tema de edición está bien porque hay 6 trineras en la CT, pues no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo. Yo siempre pongo ejemplos. La gente se enfada conmigo, sobre todo en Vizcaya, porque pongo ejemplos como el de Hondarribi, pongo ejemplos como el de Getaria, pongo ejemplos como los pasajes, pongo... Coño, que todos tienen 2 traineras en el agua, la A y la B. Y además, el tema de chavalería, sí es verdad que este año en Batel es igual a un estado, pero tengo entendido que, por ejemplo, en Banco Móvil han hecho bastante. Han abandonado un poquito el Batel y han tirado a Banco Móvil, tanto Orio como Hondarribi, que Hondarribi siempre lo hace, como los pasajes y... Bueno, Getaria no, Getaria es más de Batel. El trabajo que hace esa gente en categorías inferiores es que tú ves la trainera de Hondarribi, 9 canteranos. Y la gente me dice, joder, pero es que pagan. Pero es que tiene 9 canteranos. Tiene 9 canteranos pegándose con Urdaibai. Todos sabemos lo que es Urdaibai. Oye, que es totalmente meritorio, que hay que conseguir dinero, que no es fácil conseguir un día dinero. Pero digo que es, no se le da el mérito que hay que tener dárselo a un club como, a una trainera como la de Hondarribi. 9 canteranos, es lo que voy. El año pasado Getaria remaba casi con 13 canteranos.
Sí, tal cual.
Con 13 canteranos.
Sí, sí, sí.
Coño. Y pegándose con todos los de arriba, con todos los gallos.
No, y ahora mismo hay que reconocer y recordar que están 6tos en la CT, o sea, de manera holgada,
por eso te
navegando
digo,
por la por máxima categoría.
Que, además, hemos comentado antes, hemos estado hablando de fuera de esto y pan para hoy, hambre para mañana, se suele decir. Entonces está bien tener gente traineras arriba porque eso es bueno al final, porque los chavales, la gente lo ve y para apuntarse a remar, pero hay que trabajar un poquito más lo de abajo. Yo creo, hay clubs, coño, que ahí hay que darle una vuelta. A Kaiku hace años se le achacaba de que no tenía esto, y ahora tienes una cantera que es, vamos, y lo digo y lo sigo confirmando, impresionante. O sea, van a venir ahora 2 chavales de ellos, sí. los van a ceder esta semana. Que son chavales de la cantera, son 2 chavales de la leche. Empiezo a mirar por Vizcaya y solo veo Ondarroa, Lekeitio que sí, verdad que tiene unas canteras también increíbles, pero bueno, es histórico también lo de Ondarri y Lekeitio. Y luego, claro, ves la trainera de Lekeitio y dices tú, coño. Es impresionante. O sea, sí se puede hacer, sí se puede llenar la trainera con canteranos, sí se puede hacer. Y de hecho, hay que intentarlo. ¿El ritmo vizcaíno está bien? Sí, está bien.
Pero no nos dejemos engañar por lo que vemos arriba, ¿no? Hay que mirar un poco más abajo también.
Sí, sí, porque al final la base es importante. Lo que hemos comentado, ¿no? Como es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, está bien que haya trañas arriba. Eso quiere decir, eso puede fomentarlo de abajo, pero es que vemos que abajo no nos está llegando.
Diagnóstico de Ander Angulo.
Yo hago un poco símil. Esto es como el plátano que te vas a comer, que desde fuera parece que está todo muy bien. Cuando abres y le das el primer mordisco, dices, mira que el plátano no está muy bueno. Al final, la gente desde fuera y que no entiende un poco del remo y que solo al final lo sigue de manera aficionada, tú sacas una foto desde fuera y dices, buah, perfecto, equipos vizcaínos arriba, la RC1 también los equipos vizcaínos arriba, bueno, la ACT pues parece que los equipos se mantienen, pero luego si tú vas cualquier día a la Benedicta o vas a ver una regata de liguilla de Banco Móvil a la Ría o tal, pues es para echarte un poco las manos a la cabeza y de un poco las lágrimas, porque hay equipos que en su día dejaron de apostar por la cantera y al final siguen unos pocos que a mí, personalmente, yo que he vivido una RC2 con un Kaiku B, con un Deusto B, yo incluso he remado con un, bueno, en un Portu Deusto, un mix que se hizo entre Portu y Deusto para fomentar una B, pues bueno, al final dices, ostras, ¿dónde ha quedado toda esa gente?
Bueno, gracias a esa B tenemos a la trainera nosotros, claro, este año y el pasado, gracias a esa B.
Sí, es verdad.
Y se nota que, por ejemplo, como lo ha comentado antes Aitor, pues al final, por ejemplo, Hondarribia, pues gracias a esa B, pues poco a poco en el primer equipo van asentando remeros. Sí, es verdad que al final tú no puedes asentar de la noche a la mañana de repente subir a 5, pero sí se nota que hoy meten a uno de cobre. Mañana meten a otro, van haciendo una liga, van haciendo, y al final esa trainera se va nutriendo todo el rato. Y se nota que aquí en Vizcaya, pues quitando como puede ser, como han dicho, pues Ondarroa y Lekeitio, que al final son pueblos con mucha afición y que también está fomentando muy bien lo que es la cantera, pues aquí ha costado un poco más. Ya ahora, pues gracias a que pues Kaiku pues tiene una cantera y que Deusto en su día también lo nutrió, pues está viendo que por lo menos se va manteniendo algo allí.
Hablaba Aitor, destacaba el trabajo en Kaiku. Andoni, lo de el otro día me comentaba, ¿no? José Luis Corta, que ya su idea es dejarlo este año. Yo, mientras no lo vea, pues te puedes imaginar que no me lo voy a creer y que la idea es eso, como ha entrado John El Ortegui, que está remando, que luego se quede él de Barrica, pues ya al mando de la Vizcaitarra. Tú también, ¿no? Mientras no...
Bueno, ahora mira, ¿sabes lo que tiene el remo? Que estamos hablando de la temporada pasada cuando estamos en la mitad de esta. No disfrutamos. Los directivos, sobre todo, y los cuerpos técnicos, acaba una temporada y enseguida estás hablando de la siguiente. Vamos a disfrutar de Kaiku esta temporada, de los 22 remeros que hay, del cuerpo técnico, de la afición, y el año que viene Dios dirá. Sí es cierto que cada día hay menos remeros, menos entrenadores, si no mira los años que llevan ciertos entrenadores en los clubs de ACT, y trabajar. Nuestra idea es la que han dicho los compañeros, trabajar la cantera y el mayor respeto a la cantera es la trainera femenina.
Y a eso iba, porque vamos a cerrar con la Liga ETE donde estáis mandando. Y es verdad que ha sido un fin de semana en el que Zarauz ha sorprendido, porque bueno, claro, a ver, digo esto porque están ahora, a pesar de esos puntos, en la tercera posición, con 44, Zumaya 57, Kaiku 59. Ganó el domingo en Astillero y el sábado, y esto os dolió más, en Sestao.
Pues sí, la verdad.
Dos segundos, ¿eh?
Fue una pena con respecto a Zarauz, que viene ya las últimas regatas haciéndolo bien. En Portugalete estuvo a punto de ganar la regata, creo que quedó tercero. Nos doy lo del sábado que la teníamos ahí. Fueron dos escasos segundos, pero bueno, tenemos el mismo criterio del equipo femenino. Un equipo hecho para trabajar y de futuro. 13 remeras canteranas, 3 propias y 3, digamos, entre comillas, fichajes cántabros que se han animado a remar en Kaiku.
Lo de subir a la Liga Euskotren, algo que estamos persiguiendo en el remo femenino vizcaíno ya ni sé los años, ¿será posible este curso, Andoni?
Es complicado.
Dime que sí y sobre todo demostradlo.
Por club sí. Por afición sí, pero está remando ¿con quién? Ibaica, Hondarribi, los gallegos no cuentan. Son clubs que están asentados en esas divisiones. ¿Que vamos a pelear la última palada? Lo hizo Deusto hace años y se quedó en puertas.
Sí, tanto.
Por nosotros ni por las chicas no va a ser. Ahora esperemos que el agua nos ponga a nuestro sitio.
Aitor, te dirigía a ti, bueno, hacía no referencia a Deusto. Ahora, en este caso, estáis en la cuarta plaza con 42 puntos.
Sí, nos ha pasado Zarauz. Bueno, sorpresa... El primer día igual sí, pero el segundo día has ganado la contrarreloj Astillero, coño. Esta gente. Pero bueno, el año pasado también, cuando acabó la temporada, ya se les veía que iban para arriba. De hecho, este año en los descensos han andado más rápido que nosotros. Y de hecho, nuestro entrenador, yo se lo he comentado, que de hecho a principio de temporada esperaba más de ellas, que era raro que no anduviesen tan. Bueno, como han andado estas últimas regatas, ¿no? Pero bueno, mira, la verdad es que ha sido una sorpresa. Para mí está agradable porque al Club de Zarol tengo cierto aprecio. Tenemos una relación muy buena. Nosotras, pues de las temporadas del año pasado y el anterior, que teníamos unos equipos fuertes, perdimos el tren. Está claro, tuvimos nuestra oportunidad y no pudimos. Y este año, pues gracias a chicas que nos han venido de Castro, hemos podido sacar la trainera. Si no, no hubiésemos conseguido sacar este año la trainera. Estaba muy complicado, porque la categoría juvenil está flojita. Ya sí es verdad que en cadetes y infantiles vienen chavalas dando guerra, pero en la categoría juvenil todavía está flojita. Entonces, ahora pues intentar volver a conseguir esa tercera plaza. Zarauz, viendo el subidón que ha pegado, pues no sé si nos lo pondrá fácil. No
tiene pinta.
No.
Y el caso de Portu, bueno, por lo menos hay bote, digo, porque claro, es que estáis en la última plaza con 8 puntos. Pero, oye, otros clubes no lo pueden decir, Ander.
Así es, bueno, también es meritorio lo que están haciendo los entrenadores y el club, pues oye, en ir cogiendo chicas, en ir haciendo que el equipo femenino pues poco a poco se vaya manteniendo, que al final las chicas de Porto lo que necesitan son años remando. Al final, para que los resultados se vean, tú primero tienes que sembrar y los frutos, pues es difícil conseguirlos a corto plazo. Es muy raro ver un caso, vamos a decir, como Kaiku, que el primer año que vuelve a sacar otra vez chicas femeninas, de repente se ve arriba, aunque ya previamente hayan trabajado la cantera. Se ve que estas chicas de nuestras chicas de Portu, pues bueno, pues son chavalas que o no han remado, muchas son nuevas, muchas pues bueno, han estado en el club, pero han estado solo muy poquitas. Entonces, bueno, cuando ya empiezas a juntar 14, pues ya es mucha cantidad para que todas se junten, para que te haya una idea de remo clara. Entonces, pues bueno, pues es una pena pues verlas ahí abajo, porque una vez que tú las ves remando, yo las he ido a ver y bueno, no me en tema calentamiento y entrenando y bogando, pues no las veo mal, pero sí es verdad que se nota que a la hora de competir, pues todavía les falta mucho rodaje, mucho agua, que al final solo se consigue mediante entrenamiento y persistir y continuar en ahí con la trainera y fomentando.
Y recordamos también, tenemos a Andorra Sexta con 25, hablaremos con alguien, ¿no?, del club, porque lo de venir aquí era ciertamente complicado, así que bueno, hablaremos, tenemos pendiente, nos lo ponemos ahí como deberes, hablar con una protagonista de la trainera Onda Rutarra. Algo más, os dejo una última reflexión a cada uno. Andoni, ¿qué más nos quieres decir? Algo que se haya quedado un poquito en el tintero y digas, esto es importante.
No, simplemente, pues bueno, lo que hemos hablado todo de la cantera, que trabajemos todos por el remo vizcaíno, también hay que tener en cuenta que todos los pueblos no son iguales, la actividad deportiva que tiene ese estado, pocos pueblos los tienen, pero bueno, animar a los demás y suerte a Portugalete y a Deusto.
Aitor, tu última reflexión es...
Bueno, la suerte igualmente. Lo único que quería comentar, sobre todo, la labor de Gerardo, ¿no? Tanto este año como el año pasado, que ha sacado 2 plantillas adelante haciendo una labor impresionante. El año pasado, no salvando la categoría, sino que incluso acercándote al puesto de arriba, y este año estoy convencido que también lo va a conseguir. La labor de Gerardo, chapo.
Gerardo Ranero, sí señor, un auténtico crack. Ander.
Bueno, que gracias a la tertulia que nos has invitado, que bueno, que está bien compartir diferentes opiniones con diferentes compañeros de la RIA
hemos coincidido casi todos.
y bueno, pues oye, pues la única puntualización, pues que yo qué espero de mi equipo, pues oye, que al equipo masculino, a ver si por fin conseguimos lograr esa RC1, esa victoria. A las chicas, a ver si por lo menos empiezan a conseguir también mejores resultados o acercarse a ese penúltimo puesto, aunque sea solo en tiempo, y a los equipos vecinos, pues oye, que lo mejor posible. Esto es como todo, al amigo tenderle la mano y que les vaya lo mejor posible.
Pues eso es, que veamos a la jarrillera Portugalete en RC1. A Deusto que se salve junto a Busturialdea. Lo que pasa es que esto ya estamos rizando el rizo. Y si no, pues lo que hemos dicho. Lo que hacemos es un grupo único de ARC y solucionado. Y en el caso de Kaiku, pues que se salve. Lo que pasa es que, claro, es que estamos ahí en pelea con otros vizcaínos, ¿no? Con lo cual, lo que hemos dicho. Quien caiga a playoff, que se salve luego ese último fin de semana de competición en septiembre. Andoni García, Kaiku, mañana te veo en Getxo.
Vale, por mañana, supuesto.
Eskerrik asko por venir.
Suri.
Aitor Mojas, presi de Deusto. Un placer. Y que sigas el buen trabajo, a pesar de que, como nos cuentas, y es toda una realidad, pues cuesta un mundo, ¿verdad? Y cada vez parece que un poquito más. En fin, que mucho ánimo.
Vale, venga. Eskerrik asko.
Y Ander Angulo, te seguiremos la pista, ¿eh? Para saber si lo de ex Remero, quitamos eso de la E y la X, a ver cómo andamos con esto. Gracias por venir.
Venga, muchas. Eskerrik
asko. Y ánimo para la jarrillera. Cerramos la tertulia y casi casi ya el programa.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean.
Euskal Nobedadeak.
Euskal Dizkagintza.
110ko beherapena. Emakumea protagonista, Euskal Idazle Emakumeak erakusketa.
Erdu, Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean.
Bizi irakurriz.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santutxu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Cerramos ya nuestro Oye Cómo Va, por supuesto no la programación, en esta su sintonía Radio Popular, Herri Ratia. Y le recuerdo este fin de semana, doble cita con la temporada Raulari, con la CT en concreto, mañana a las 6 de la tarde con esa Ikurriña de Getxo, el domingo a las 12 con la Ikurriña de Santurtzi. Y nos vamos, como siempre, con un buen pack de sándwiches Rodilla, nuestro patrocinador, Ragur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Regata de traineras en Radio Popular. Afrontamos un fin de semana de competición en aguas vizcaínas, con Urdaibai mandando en lo alto de la general, con un punto sobre Hondarribi y cuatro en referencia a Ciervena. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, 45ª edición de la Ikurriña de Getxo, en la voz de Fernando Mendicoa.